Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, una semana más. Estamos aquí en los micrófonos con Israel Winicky, en este espacio que protagoniza con sus opiniones en Por Israel en Voz. ¿Cómo estás, Israel?
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, de nuevo acompañándote en este programa, hablando de temas de actualidad del mundo judío. También vamos a hablar de historia a mitad del programa, pero vamos a comenzar hablando de ese posible acuerdo de cese el fuego con Hamás en la franja de Gaza del que se habla estos días.
Sí, es un tema un poco, ¿cómo podría decir? Israel lo está dando todo a cambio de nada, otra vez. Van a levantar en un 70% el bloqueo, como es, van a ampliar la zona pesquera, van a ayudar a que entren otros productos a Gaza, van a dar permisos de trabajo a gazatíes. O sea, Israel va a dar. ¿A qué se compromete Hamás? A gradualmente terminar las manifestaciones en la frontera y dentro de 3 años, si el acuerdo funciona, devolver los cadáveres de 2 soldados y 2 israelíes retenidos en Gaza, a cambio de liberación de prisioneros. O sea, Hamás no da nada y lo está por recibir todo. ¿Quién es el que gestionó todo este acuerdo? Al-Sisi, el presidente de Egipto. Pero Al-Sisi sabe algo que también otros tienen que tener en cuenta. Este acuerdo no va a durar mucho. No porque Hamás no lo va a mantener, sino porque los que están en contra de Hamás, los que están fogoneados por Irán, van a tratar de torpedear este acuerdo lanzando misiles contra Israel. Y otra cosa, el que tampoco está convencido y no quiere saber de nada, es Abu Mazen. Y Abu Mazen también lo va a torpedear de alguna manera. Lo único que Hamás hasta ahora obtuvo en concreto es que Egipto va a traer el dinero de Qatar directamente para ellos, que antes lo recibían a través de la autoridad palestina. Pero como digo, Hamás está recibiendo mucho, no está dando nada. Y a este acuerdo yo no le veo mucha duración. La única solución, yo ya en un momento lo dije, es una fuerza internacional de países árabes, incluido Egipto y Qatar, Estados Unidos, Rusia, Israel, entrando en Gaza, desplazando a Hamás y a los otros grupos terroristas, destruyéndolos y haciendo de Gaza un territorio autónomo gobernado por los gazatíes. Ni siquiera dar entrada a la autoridad palestina, sino un territorio autónomo, federado con Egipto o federado con Israel, lo que sea, pero autónomo. Esa es la única solución posible.
Pues esta es la parte de actualidad que iniciaba el programa de Por Israel en Voz. Ahora vamos a hablar de lo que desgraciadamente es historia y por lo que hablamos ahora de un aniversario el próximo 9 de noviembre, porque fue entonces cuando se desarrolló la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht.
Así es. El 9 de noviembre, primero vamos a dar ¿cómo podría explicarlo? Un panorama de los hechos en sí. Después vamos a hablar de qué era lo que había detrás. El 7 de noviembre, si mal no recuerdo, un muchacho judío polaco radicado en París mata a un consejero de la embajada, dispara contra un consejero de la embajada alemana en Francia, Ernst von Rath. ¿Por qué los mata? Porque de Alemania expulsaron a todos los judíos que de origen polaco que estaban radicados en Alemania. Los expulsaron de una manera atroz. A duras penas les permitieron llevarse algunas pertenencias, los despojaron de dinero y de joyas. El gobierno polaco no los quiso recibir, quedaron varados en tierra de nadie hasta que las comunidades judías de Polonia decidieron absorberlos. Entre estos expulsados estaba la familia de Ernst Greenspan. El chico mata al consejero von Rath y de pronto estalla un pogrom en Alemania con los resultados de más de 90 muertos, miles de heridos, miles de judíos enviados a campos de concentración, sinagogas destruidas, negocios y comercios judíos arrasados, su mercadería desparramada por las calles fue saqueada por la gente. Todo los alemanes lo hicieron aparecer como una, los nazis lo hicieron aparecer como una manifestación espontánea. Pero no fue tal cosa, sino que fue armado desde el gobierno alemán. Ahora bien, ¿fue algo aislado en realidad la noche de los cristales? No. Vamos a empezar a analizar. El programa nazi ya desde un principio hablaba del peligro judío, hablaba de los judíos que eran enemigos del pueblo alemán, hablaba de los judíos que habían estrangulado y destruido la economía alemana. O sea, había ataques contra los judíos. Cuando los nazis llegan al poder, ya empiezan algunas manifestaciones antisemitas. En un principio, fueron, digamos, manifestaciones antisemitas livianas, entre comillas. Boicot a los comercios judíos. En Carintia, el Gauleiter, Julius Streicher, obligó a comerciantes judíos a salir al campo y comer pasto para humillarlos, y siempre observando qué era lo que iba, cómo iba a reaccionar el mundo. El mundo no reaccionaba. Entonces comenzó el boicot contra el comercio judío. El mundo no reaccionaba. En 1935 son proclamadas las leyes de pureza racial. Se priva a los judíos de ejercer determinadas profesiones, se los empieza a catalogar, a diferenciar. Por ejemplo, según esas leyes, los judíos de sexo masculino solo podían tener el nombre Israel y las mujeres tenían que tener el nombre Sara. Poco a poco se va cerrando el círculo. Después se lanzan contra los judíos de origen extranjero, principalmente polacos. Ocurre lo que ya dije, la deportación en masa a Polonia. Viene el pogrom de la Noche de los Cristales. Sinagogas incendiadas, como he dicho, comercios destruidos, bienes judíos saqueados, 30.000 judíos enviados al campo de concentración. Y ahí ya se cierra el círculo. Hay algunas protestas en el mundo. Hay algunas reacciones aisladas en el mundo, pero siguen considerándolo un problema interno de Alemania. A partir de ahí viene el final. A los judíos se les prohíbe ejercer profesiones como la medicina, el magisterio, la abogacía, salvo entre judíos. A los judíos se les prohíbe el acceso a los hospitales. Se designan parques especiales para los judíos. Se designan salas cinematográficas especiales para los judíos. A los judíos no se les permite tener autos. Se bloquean las cuentas bancarias de los judíos. Se le impone a los judíos una multa de 1.000.000.000 marcos. Los judíos tienen que demoler los restos de las sinagogas incendiadas pagando los costos de su bolsillo. Esos lugares fueron convertidos en parques. Y ahí ya, ante la falta de reacción del mundo, y a eso sumémosle el episodio del barco Saint Louis, que no fue recibido, cuyos pasajeros no fueron recibidos en ningún país libre, nos damos cuenta que gracias a eso el nazismo supo que tenía las manos libres para llegar a lo que se llamó el Holocausto, la muerte de 6 millones de judíos.
Pasamos ahora, a esta recta final, Lisi, del programa Por Israel en Voz, para hablar de algo que está en manos y al alcance de muchos, ¿no? Lo que son las redes sociales, que en la actualidad pues son para muchas personas el día a día, y es que en páginas de Facebook el antisemitismo es latente y muchas veces ni siquiera hay noticias, ¿no? Al menos noticias de vuelta de los reportes que se hacen a esta compañía Facebook de esos mensajes antisemitas.
Así es. Voy a dar un pequeño ejemplo, digamos. Un artículo aparecido en el diario Infobae de Argentina el 4 de noviembre de 2018. Venezuela en manos de los hijos del odio. Comentario de Marcelo E. Villar. Los verdaderos grupos terroristas los tiene Macri a su lado y son los sionistas de Israel, que ya han tomado gran parte de la Patagonia argentina y chilena para fundar su nuevo Estado judío. Así que preocúpense de su propio territorio argentino, que las otras noticias y confrontaciones son para distraer la atención del pueblo argentino. La Patagonia que le quitaron a Chile dentro de poco será el nuevo Estado judío. Ya lo escribieron en su libro sagrado. Este comentario fue reportado, no solo por mí, sino por varias personas. Sigue apareciendo. Individuos que se presentan con identidades falsas y son reportados siguen apareciendo. O sea, ¿qué parámetros usa Facebook y otras redes sociales como Facebook que no cierran páginas como esta o páginas que se llaman, por ejemplo, Liberen a Palestina o Rumbo a Gaza, donde se ataca al pueblo judío, se lo ataca de una forma descarada, o páginas como Crímenes Rituales Judíos, donde se habla de los crímenes rituales, los famosos libelos de sangre, y que son denunciados en Facebook y siguen apareciendo? ¿Qué parámetros usan? qué es lo que infringe las normas comunitarias y qué no. Porque lo que yo veo, es que no hay un control. No hay en ninguna red como esta control real, sino que todo está en manos de, quién sabe, alguien que no sabe de qué se habla, alguien que no sabe dónde está parado, y alguien que por ahí toma como algo cómico un comentario donde dice que hay que matar a los judíos. No nos olvidemos que gracias a las redes sociales hubo el crimen de Pittsburgh.
El recién crimen, además, de Pittsburgh.
Sí. El reciente crimen. O la instigación al pogrom de grupos nazis a través de las redes sociales, que no tienen ningún control. Y es más, si alguien intenta iniciar un juicio contra alguna red social, no hay cómo, porque no hay leyes que controlen Internet. No existen. Pues, esperemos que los que manejan Facebook y otras redes sociales de una vez por todas reaccionen, abran los ojos y empiecen a controlar realmente, porque si no, el peligro es muy grande. Yo solamente pido, para terminar, que jueguen con la imaginación.
Pues con este llamamiento a ese revisionismo de las redes sociales.
Escucha, Alejandro. Quiero que jueguen con la imaginación. ¿Qué pasaría si surge un nuevo Hitler y aprovecha las redes sociales?
Pues usen la imaginación y piensen. No hay que pensar mucho para saber qué podría pasar, desgraciadamente. Así que con ese mensaje, con ese llamamiento, nos despedimos aquí de ustedes en Por Israel en Voz. Les invitamos a visitar la página web www.porisrael.org y a que nos visiten también la próxima semana para un nuevo programa aquí con Israel Winicky en Radio Sefarad. Hasta entonces.
Hasta la próxima.